última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Familiares enfermos de ELA cuentan a COPE el miedo que pasaron el pasado lunes durante el apagón. Antonio Raiz.
En España, Cristina, hay 3 millones de personas electrodependientes, es decir, que reciben en sus casas tratamientos médicos para los que se necesita suministro eléctrico sin interrupciones. Fueron horas de pánico para muchos de ellos que tuvieron que acudir a urgencias. Ana Huertas.
Aquí en COPE hemos conocido el testimonio de varios enfermos de ELA. En nuestro país alrededor de 4.000 personas sufren esta enfermedad y los que se encuentran en un estado más avanzado necesitan máquinas para respirar. Uno de ellos es Jordi Sabaté.
Esos momentos yo los afronté con mucho miedo. Jamás me imaginé vivir la peor pesadilla que todas las personas, que nuestra vida depende de la luz.
En la misma situación se encontró Mercé, mujer de Carlos de Pablo, que padece ELA desde hace 4 años.
Carlos, para respirar, necesita una máquina y, que es su soporte vital y tiene que estar enchufada a la red eléctrica. Efectivamente, estas máquinas tienen unas baterías, pero bueno, tienen que estar enchufadas lo máximo tiempo posible.
Y gracias a esas baterías de sus respiradores, personas como Jordi y Carlos superaron el lunes. Pero en Castilla y León se está investigando si una persona con ELA murió a causa del apagón. Por ahora se ha confirmado que recibía tratamiento de oxigenoterapia.
En Sevilla ya está todo preparado para una feria de abril que este año ha caído en mayo. Entre los afortunados que han conseguido este 2025 hacerse con una caseta tras una larga espera está Mar Gobantes, que ha tardado 20 años en conseguirlo. Se lo ha contado a Cristina en el fin de semana de COPE.
Para nosotros, claro, es tan especial porque como que es un centro de reunión. Allí nos reunimos familia, amigos, conocidos.
La Feria de Abril comienza mañana lunes con la Cena del Pescaíto. Será ya en la medianoche cuando se enciendan las más de 250.000 bombillas que iluminan el Real. Y este fin de semana, eso sí, ya hay movimiento en Sevilla. Irene Ramos.
Muchos sevillanos aprovechan ya para disfrutar las primeras copas de manzanilla. En 2024 la feria supuso un impacto económico de 1.000 millones de euros y en el recinto todo está preparado después de meses de trabajo para repetir o incluso superar esa cifra. Manuel Alés, delegado de Fiestas Mayores.
En Semana Santa ya prácticamente teníamos el 80% de las casetas montadas, la portada está ya rematada. Bueno, los nervios pues están, siempre aparecen, pero bueno, con calma.
Y es que la feria suele generar cifras estratosféricas. El 2024 más de 3 millones de personas visitaron la feria y los hoteles llegaron al 90% de ocupación. En el Real están colocadas las 254.000 bombillas que iluminarán todo el recinto. Por cierto, hay un grupo electrógeno a prueba de apagones.
No nos movemos de Andalucía. El incendio forestal que afecta al paraje El Pocico en el término de Huércal de Almería ya ha arrasado 1.000 hectáreas. Sigue sin control, pero eso sí, evoluciona favorablemente mientras el Infoca combate por tierra y aire distintos frentes. Ahora mismo hay 150 efectivos trabajando en la zona. A los medios que hay se van a sumar 2 aviones anfibios del Ministerio. Lourdes Ramos es la alcaldesa de Gádor, una localidad cercana en la que han tenido que desalojar una veintena de vecinos de manera preventiva. Ha contado a COPE las causas del fuego.
Por un rayo impactó en el cerro de Huarca y claro, con el viento también provocó pues, que se propagara de la forma que se ha propagado a 3 territorios. Al final Huarca de Almería, Benadú y Gado. Lamentablemente la imagen es devastadora, todo el cerro negro y sí.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Carlo Ancelotti anuncia un 11 del Real Madrid lleno de bajas. Teresa Vasallo.
Hasta 6 bajas tiene el técnico italiano para su partido contra el Celta a las 2 de la tarde. Por eso, Tchouaméni pasa a ser central. Güler vuelve a la titularidad en el centro del campo. Además, hay que recordar que Tchouaméni, Lucas Vázquez y Ceballos pueden ver una amarilla y podrían perderse el clásico de la siguiente jornada. Un partido que puede dar el campeón de la Liga si hoy los de Ancelotti pierden contra el Celta. Además, a las 4 y cuarto, Sevilla-Leganés, a las 6 y media, Español-Betis y a las 9 derbi vasco entre la Real Sociedad y el Athletic. En tenis a las 6 y media empieza la final del Mutua Open de Madrid entre Ruth y Draper y en Fórmula 1 a las 10 de la noche comienza el Gran Premio de Miami donde Verstappen sale el primero, Sainz es sexto y Alonso 17º.
Gracias Teresa, sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Gracias Antonio, a las 2 nos juntamos para más noticias y para la línea editorial.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
comienzos de mes siempre nos damos cita con Javier García Arevalillo para ver qué nos depara el mundo de las series. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Un gusto, como siempre, estar aquí. Aún estoy digiriendo los estrenos de abril, algunos dando muchísimo que hablar, como esa segunda temporada de The Last of Us, pero la maquinaria no se detiene, es, vamos, en prácticamente ningún género.
¿Y por qué se habla tanto de The Last of Us?
Bueno, digamos que ha sido bastante impactante para aquellos que no han visto, bueno, no han jugado al videojuego, pues bueno, cómo ha arrancado, sobre todo el segundo episodio de esta segunda temporada, pues que bueno, en fin, no vamos a incurrir en spoilers, pero ha dejado a muchos fans desolados.
Ajá. Pues empezamos.
Está siendo una buena adaptación, hay que decirlo, bastante buena.
Empezamos por una serie del género true crime, pero guionizado. Se llama Happy Face.
El asesino de la cara feliz ha llamado hoy al programa.
¿El camionero asesino en serie de por aquí?
Ha dejado bien claro que solo hablaría con Melissa.
¿Por qué? Es mi padre.
Cuando confesé en el 95, faltaba una.
¿Cómo se llamaba la víctima?
Se lo diré solo a Melissa, en persona.
Mis hijos no lo saben. Asesinó a otra mujer. Esta historia no está impactando solamente en tu vida. No siempre fue un monstruo, se convirtió en uno. Antes de eso era mi padre.
Bueno, me parece una serie interesante porque, pues eso, lo que hemos escuchado, vamos a conocer la historia del asesino en serie conocido como Happy Face, Cara Feliz, pero desde la perspectiva de su hija, que lógicamente intentó poner tierra de por medio cuando su padre se entregó, hasta que, como hemos escuchado, se ve obligada a volver a la vida de su padre.
¿Pero es una historia real?
Sí, efectivamente. Me pasa un poco, creo que nos va a pasar con esta serie, un poco como con Adolescencia, que también, es, por cierto, está basada en una historia real. Nos cuesta mucho adentrarnos en la mente de un psicópata. Nos fascina, pero nos cuesta, porque es adentrarnos en el mal, ¿no? Pues ahora imagina que ese psicópata es tu padre, que está en prisión por unos crímenes horribles, y tú debes volver a verle porque están a punto de ejecutar a un hombre por un crimen que quizá cometió tu propio padre. En fin, para mí es un giro distinto al género true crime, porque básicamente, bueno, están convirtiendo en una serie guionizada, no en un documental, pues una historia real, metiéndose, probablemente incurriendo en licencias narrativas, pero se están metiendo en una historia verdaderamente escalofriante. Y el planteamiento me parece a la vez atrevido y fresco, además con Dennis Quaid interpretando al asesino. Yo le voy a dar un voto de confianza en cuanto salga.
¿Y es una miniserie como el caso de Adolescencia?
Es miniserie. Es miniserie,
qué interesante. Sí, a mí esas me gustan, sí, porque no hay que engancharse para toda la vida.
Efectivamente, esta puede estar muy bien.
Bueno, cambiamos radicalmente de género. Vamos a hablar de una serie ya con cierto recorrido, muy difícil de catalogar, la cuarta temporada de Love, Death and Robots. Creo que todavía no has visto ni todas las temporadas ni todos los capítulos.
Efectivamente, Cristina. Es una serie que me pasa un poco como con Black Mirror, ¿no? Que de vez en cuando me gusta ver algún episodio, porque en cada temporada, pues cada episodio, digamos, que es como una historia, una pequeña historia de animación, con su propio estilo de animación, cada capítulo, en torno, pues, a la conciencia, a robots, es decir, a inteligencia artificial, monstruos, pero que realmente, pues eso, tiene muy pocas conexiones entre sí, con lo cual, pues puedes ir viéndola completamente a tu ritmo, alguna historia que te llame especialmente la atención. Es espectacular, por ejemplo, la de los conquistadores españoles adentrándose en la jungla, esa, por la animación, que de hecho estuvo a punto de ganar un Globo de Oro y un Emmy por la animación específicamente de ese episodio. En fin, Es una serie que no es para todo el mundo, porque al final es animación, que ya sé que no para todo el mundo.
Animación adulta.
Efectivamente.
Que es verdad que últimamente ese estilo de serie no podía catalogarse de serie, de verdad.
Sí. O sea, yo creo que hemos evolucionado un poco. Pienso ahora en Samurai de Ojos Azules, pienso en algunas series que, ¿cómo decirlo, no? La animación te permite hacer cosas que a lo mejor pues con actores de carne y hueso pues sería mucho más difícil, pero no por ello te saca de un buen guión, de una buena historia, incluso de una buena filmografía, o sea, y de una buena fotografía, porque es que hay que... El Samurai de Ojos Azules, sin ir más lejos, es que es... te arrebata el aliento, es maravillosa. Pues Love, Death and Robots es un poco del estilo, ¿no? Con historias que te llegan mucho, que te hacen también reflexionar mucho y, oye, pues a través de la animación, que también es, oye, un género cada vez más respetable.
Verdaderamente interesante. Bueno, volvemos a actores de carne y hueso y a un género que honestamente no creería que nos iba a dar tantas producciones a día de hoy. Doctor Odyssey.
What is that?
Tsunami siren. We need to get back to the ship. How close are you?
Not close enough.
Bueno, realmente, después del género policíaco, el de los médicos es uno de los más prolíficos históricamente. Hemos visto a una social practicar la medicina de forma brillante, véase House. Hemos visto la trepidación de unas urgencias, evidentemente con urgencias, pero también con la recentísima y maravillosa The Pitt. Hemos visto a un médico con espectro autista elevado practicar la medicina. Lo que aún no habíamos visto era un médico dedicándose en cuerpo y alma a la salud de los viajeros de un crucero de lujo. Es una serie, Doctor Odyssey, simpática. Ahora van a sacar la segunda parte de la primera temporada. A mí la primera parte me entretuvo. No es una serie de grandes pretensiones, pero sí es divertida, amena, para pasar un buen rato y para replantearte si alguna vez te da por comprar billetes en un crucero, pues la cantidad de cosas que te pueden pasar.
Y vamos a otro género en auge, la ciencia ficción. Esta tiene seguidores clásicos, esta vez con un tono de humor. Matabot.
Soy una unidad de seguridad. A mí me construyeron para obedecer a los humanos. Ahora que he hackeado mi programación, puedo hacer lo que quiera. Siempre que no lo descubran.
He estado notando algunas anomalías en la unidad. Y cuando entré en su sistema, la unidad ya era rebelde. Se hace llamar Matabot.
Eso era privado.
Es una máquina de matar.
¿Matabot?
Para de llamarlo Matabot. Es aterrador.
Bueno, a ver, él se llama así, así que lo hago por respeto.
Bueno, aquí para muchos el gran atractivo será ver a Alexander Skarsgård de protagonista de su propia serie, pero a mí lo que más me interesa ver es esa combinación curiosísima de ciencia ficción y humor que no es tan habitual como nos podríamos imaginar. Un robot, hemos escuchado, consigue hackearse a sí mismo para disfrutar de libre albedrío, pero evidentemente debe disimular todo lo que pueda para que no le descubran.
¡Ay, me encanta!
O sea, es que es genial. Y resulta que es un robot asesino, o sea, que está programado. Con habilidades obviamente letales. Pues eso, vamos a ver cómo se mezcla. Yo tengo muchísima curiosidad porque cómo mezclan bien el humor y la ciencia ficción, y es de las series más esperadas de la primavera por el elenco de actores, por supuesto, pero yo creo que vamos, la temática a mí me parece un hallazgo.
Y cerramos con el estreno de una serie española que para muchos va a tener resonancias de series archiconocidas. Llega El Legado.
Han descubierto que desviáis dinero de las obras del conservatorio.
Si se destapa todo, nos vamos de cabeza a la cárcel.
Mis hijos están tan podridos como los que más.
Si esto es lo que vais a hacer cuando me muera, prefiero destruirlo antes que dejároslo.
Federico ha dado una entrevista para Legado, confesando todos sus pecados.
Pues ahora ya sabes lo que tengo que hacer y no va a ser bonito.
Matar.
Hay que pararles los pies.
Que entiendan de una vez quién manda en mi periódico.
Bueno, aparte de disfrutar de José Coronado, que vamos, o sea, con, como el buen vino mejora con los años, lo obvio de esta serie es devolvernos a esa fascinación por las dinámicas familiares destructivas entre los superricos. Algo tendrán para que Succession y tantas otras pues hayan explorado ese mundo, esas relaciones tóxicas entre padres e hijos, que son la sal de estas producciones desde la legendaria Dallas. Aquí dándole el giro ese de, oye, de en lugar de tener un padre prácticamente sociópata intoxicando a sus hijos, pues vamos a ver oye, pues un padre íntegro dentro de en fin, dentro de todo lo que haya hecho para llegar a la cúspide, enfrentado a sus hijos que le quieren dar otro rumbo radicalmente distinto al legado. Juega ese juego de palabras con el nombre del periódico que fundó el padre. La espero con ganas porque creo que aquí también, oye, somos capaces de crear series hondas, intensas y con ese punto justo también de ironía, y desde luego legado parece de estas.
Bueno, querido mío, pues no puedo sino agradecerte que nos hayas avanzado esto, que va a ir sucediendo a lo largo del mes, porque en este sentido nos anticipamos. Por ejemplo, el legado no entra hasta el 16, o sea que tenéis que andar a la zaga de lo que va cantando Javier para luego después...
Hay que recordar el programa anterior y decir, oye, ¿cuáles me había dejado aún por ver? Pues tengo hasta el 16 en concreto, pues antes de engancharme a la siguiente.
Querido Javier, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Cristina.
Adiós, adiós.
In a perfect world, people everywhere, they could elevate above all fear. In a perfect heart, there'd be perfect love. I'm still looking for it.
Quizá te resulte familiar una noticia que ha obtenido bastante eco, una reciente multa que ha impuesto Bruselas a las dos grandes empresas Meta, que preside Zuckerberg, y Apple. Estamos hablando de 700 millones de euros que van a tener que pagar las compañías por vulnerar determinados principios. Vamos a ver en qué ha consistido, porque la sanción tiene mucho interés, llega en plena guerra arancelaria de Donald Trump y tras un tiempo de conversaciones y negociaciones entre la Unión Europea y las dos gigantes de Silicon Valley. Son cuantías leves comparadas con las que se manejaban en un inicio, pero vamos a ver por qué se les para los pies. Para hablar de todo esto y demás cosas, saludo a esta hora a Laura G. de Rivera, periodista, editora y autora del manual imprescindible Esclavos del Algoritmo. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Efectivamente, te señalaba yo 500 millones de euros para Apple y 200 millones de multa para Meta. No sé si hablamos de mucho o poco.
Bueno, pues vamos a ver, para que os hagáis una idea, Apple, están dentro de las 7 empresas más ricas del mundo, Apple y Meta, ¿vale? Del mundo y de todos los ramas industriales que existen, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las 7 más ricas del mundo, 6 son tecnológicas. Hay una en el sexto lugar que es una petrolera, pero las demás son Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Google y Meta. Entonces, Apple tiene un valor de mercado, una capitalización bursátil de 3,55 billones de dólares. Billones son millones de millones. Entonces, esto comparado con la multa, yo me he puesto a hacer el cálculo y es un 0,01%. Pues bueno, pues que si es mucho o poco, pues dependerá cómo se mire. No
que
sé.
Cada uno mire cuánto es el 0,1%, ¿no?
Que cada uno compare, 500 millones de dólares o de euros, me da igual, es un montón de dinero, y 200 millones también. Lo que pasa que, bueno, son empresas muy potentes, muy poderosas, son las más ricas del mundo. Claro. Entonces, bueno, seguro que les ha molestado, ¿eh? Yo estoy segura de que... Sí.
Vamos a ver qué es lo que les ha supuesto esta sanción. En el caso de Meta, el gigante que lidera Mark Zuckerberg, parece ser que la sanción tiene que ver con el llamado modelo consentir publicidad o pagar. ¿Sabéis cuando nos sale ese cartelito que dice consientes que te envíen anuncios o pagas para poder seguir? Eso lo introdujo en el año 2023. ¿En qué consistía esto y por qué está mal?
Bueno, pues esto lo tuvo un año en práctica y lo tenían en Instagram y en Facebook. Entonces, pues te decía, consentir o pagar quiere decir consientes que se utilicen, vamos a ver, es como decir consientes que utilicemos todos tus datos y tu comportamiento en la red social para hacernos ricos. Entonces, si consientes, pues no pagas. Y ahora, si no consientes que lo usemos para nuestro propio beneficio económico, tienes que suscribirte. Suscribirte quiere decir pues pagar. Hacernos ricos quiere decir, me refiero a que todos nuestros datos de uso en la red social conforman nuestro patrón y es lo que ellos venden a los anunciantes para ofrecernos publicidad personalizada. Entonces, esto en realidad lo hace mucha gente. Si os fijáis si te fijas en todos los diarios online españoles, lo hacen. Tú entras al País, entras a cualquiera y te dice suscríbete o sigue leyendo gratis, ¿no? Sí. Esto es un poco como si se estuvieran riendo de nosotros en nuestra cara, porque no es sigue leyendo gratis, es consientes las cookies. ¿Qué quiere decir? Las cookies quiere decir es como si fueran los pequeños anzuelitos, como si fueran los pequeños, como si fueran los bracitos que te pone un piojo para chuparte la sangre, pues igual. Entonces, eso es lo que va cogiendo la información de todo lo que tú haces online. Esa información vale dinero. Entonces, tú estás pagando, puedes pagar suscribiéndote con dinero, yo que sé, 20 euros al mes, o puedes pagar con tus datos.
Pero fíjate que yo hasta cierto punto lo encuentro justo en el sentido de que nadie te obliga a leer El País, El Mundo o el ABC. Y si tú no quieres pagar lo que supone la suscripción del periódico, tu otra forma de pagar puede ser ofrecer tus datos, ¿no? O sea, lo que no entiendo es por qué se le ha impuesto a Meta la sanción en este sentido.
Vale, pues sí, esto es porque esta ley, que es la ley de servicios, no, la ley de mercados digitales, está creada, es una ley europea que ha entrado, se ha empezado a poner en práctica en serio el año pasado. Y entonces intenta poner un poco de orden en este monopolio tan grande que hay de las grandes tecnológicas, todas norteamericanas, todas de Estados Unidos. Y entonces, está dirigida a frenar el monopolio. No está tan dirigida a proteger a los usuarios directamente, sino a frenar el monopolio. Es como un enfoque comercial. Entonces, esta ley se aplica a lo que ellos llaman guardianes de acceso, que es el nombre que le han dado a las grandes plataformas. Y esto, ¿cómo lo miden? ¿Quién es guardián de acceso y quién no? Pues por el dinero que ganan. Entonces, El País no sería un guardián de acceso porque no gana, no sé qué porcentaje decir, pero porque no llega al límite, ¿no? El límite, a ver, lo había apuntado por aquí, pero ahora no lo encuentro. Ah, mira, 75.000 millones de euros de capitalización.
Entiendo, bursátil. Sí, es una cosa más que tiene que ver con el asunto comercial. Y en el caso de Apple, igualmente se les ha impuesto la multa porque los desarrolladores que colaboran con ellos no pueden comunicarse con los consumidores haciendo ofertas fuera de la app de ellos. O sea, prácticamente, digamos que los explotan, ¿no?
Eso es. Y mira, esto es muy curioso, que esto es una cosa que la gente, yo creo que todos nos lo tendremos que haber preguntado alguna vez, porque si no te lo has preguntado es porque deja lo que estás haciendo y hay que ponerse a pensar un poco. ¿Cómo puede ser que todas las apps que hoy en día me quiero instalar cualquier programa? Una app es un programa de ordenador, que antes se llamaban programas de ordenador y ahora se llaman app. Bueno, programa de teléfono. Entonces, todas las que te tienes que instalar tienes que pasar, o si tienes un Apple, un iPhone, tienes que pasar por la Apple Store, y si tienes un Android, tienes que pasar por la Play Store de Google, ¿no? Es como los únicos dos sitios a través de los cuales te permite descargarte las aplicaciones. Esto es alucinante, porque imagínate lo que significa eso. Es como si para comprar el pan solamente pudieras ir o al Mercadona o al Lidl y no hubiera ningún sitio más. Es que es lo mismo. Entonces, lo que pasa es que lo que dicen es que tienen que permitir que los desarrolladores son los que fabrican las apps, puedan vender sus apps sin tener que pasar por la Play. Bueno, en este caso a Google no se han metido con él, pero con la Apple Store. Porque les cobran, o sea, la Apple Store para vender, imagínate, yo soy un desarrollador que he creado una aplicación, si la quiero vender a los usuarios del iPhone, tengo que por narices, sí o sí, meterla en el Apple Store, y para meterla en el Apple Store tengo que pagar a Apple. Me parece que es un, no sé si es hasta un 30% de lo que gano con cada descarga que hago.
Pero fijaos que estas sanciones de Bruselas se refieren a la competitividad entre las empresas. Hay un asunto quizá más grave, y es que esta misma semana uno de los ex empleados de Meta ha denunciado que los algoritmos que utiliza Zuckerberg para captarnos, para captar nuestra mente, producen un daño en las personas y, entre otras cosas, entre los más jóvenes y los niños. Esto es asunto que tú también has denunciado muchas veces.
Sí, esto lo han denunciado varias personas de Meta a lo largo de los años. Ya lleva bastante tiempo denunciándose. Distintos trabajadores de Meta lo han denunciado, les han echado. Porque el modelo de negocio de Meta y de todas las plataformas como Meta, de todas las redes sociales, es que estés
es engancharte.
Son tus datos. Es engancharte. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo enganchado estés, más datos das. Si estoy 2 minutos, pues doy muy pocos datos, pero si estoy 6 horas, pues doy un montón. Y los datos es el equivalente al dinero para ellos. Entonces, pues lo que quieren es ganar dinero. Claro, son empresas privadas en un sistema capitalista que quieren ganar dinero. No están ahí para hacer un bien social ni para que los chavales se relacionen. No, están ahí para hacer dinero. Y la forma de hacer dinero es que los chavales se enganchen, o los chavales o cualquiera, vamos.
Sí, o sea, sí. Que el algoritmo favorece que la gente se enganche a las redes sociales. Y esto es un problema, porque tiene muy, muy difícil solución, Laura.
Claro, es un problema porque es que es su modelo de negocio. Es que es en eso se basa su modelo de negocio. O sea, lo que ellos ganan dinero es con tus datos, porque tú no pagas. Tú cuando estás en Facebook no pagas. Lo que ellos ganan dinero con tus datos, y además mucho dinero, porque hemos dicho que son las más ricas del mundo. Entonces, ese es, claro, entonces para que estés el mayor tiempo posible tienes que estar enganchado lo mayor tiempo posible. Es como lo que pasó como lo que se averiguó con las tabacaleras, ¿no? Y con los cigarrillos, que no solamente tabaco lo que tienen un montón de compuestos que están, no solo la nicotina, tienen otros compuestos que los añaden para que te enganches más, ¿no? Para broncodilatadores, mentol, para que no notes que te deje mal sabor. Tienen un montón de cositas que son para que la gente se enganche. ¿Y por qué quieren que se enganchen al tabaco? No es porque quieran que mueran de cáncer, es porque quieren ganar dinero. Entonces es lo mismo exactamente.
Una última cuestión, Laura, tú que estás más atenta a todo este campo. ¿Cómo valoras la relación que ha establecido Donald Trump con las empresas de Silicon Valley y concretamente con Meta, con Apple, etcétera?
Sí, pues mira, es una pregunta muy interesante, me alegro que me hagas, porque yo lo que quiero decir es que la relación que ha establecido Trump es la misma relación que han tenido todos los presidentes de Estados Unidos de cualquier signo político con las empresas más poderosas, que son las tecnológicas. Lo que pasa es que Trump tiene una forma de hacer las cosas que es como muy, muy obvio, ¿no? Y muy a la vista,
muy patosa,
de todos.
Sí, muy ostensible.
Se hace la foto con Elon Musk, entonces es como... Él, en realidad, pues yo pienso que les está dando un mensaje de fortaleza a los ciudadanos estadounidenses, como dicen, estamos uniendo el poder político y el poder económico. Pero es muy importante que todos tengamos muy claro que esto lo han hecho todos los presidentes. Mira, cuando Snowden, que fue este ingeniero que trabajaba para el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, un chico además joven, bueno, pues decidió dar la voz de alarma, hacer público que el gobierno de Estados Unidos estaba espiando los datos de los ciudadanos de todo el mundo, no solo los americanos, de todo el mundo. Entonces, que esto es algo, una invasión ilegal y atroz en la intimidad de las personas, ¿no? Una vulneración de los derechos humanos. Entonces, este chico dijo esto en 2013. En 2013 era Obama quien estaba en el poder. Te quiero decir que es que no depende de que sean republicanos, que sean demócratas, que sean de derechas, que sean de izquierdas.
Se alía lógicamente con el dinero. Es muy interesante.
Es que da lo mismo. Exactamente.
Bueno, pues esta es la colaboración de Laura de Rivera, que siempre es interesante y muy concreta. Si queréis más datos de cómo esto entra en vuestras casas y en vuestra vida, tenéis su libro, Esclavos del Algoritmo. Muchísimas gracias, Laura.
No, muchísimas gracias a ti. Un placer.
Un placer.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Un hacker puede activar la cámara de mi móvil o de mi iPad?
Sí, sí que lo puede hacer.
¿Interesante?
¿Cuánta gente hay que tiene TDAH y no lo sabe?
Correcto. ¿Por qué? Al final, el TDAH solo se puede diagnosticar a través de síntomas. Entonces entra la subjetividad.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Un tipo secuestró a tu madre?
Sí, señor. No un tipo, un lector.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
¡Gol, gol, gol de Insparia!
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
Insparia.
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
La vida que sueñas tiene una dirección y está en nuestra nueva promoción de viviendas en...
Tiri, tiri, tiri.
Yo con lo que sueño es con tener un seguro de hogar con el que estar bien protegido. Yo elegiría el de Línea Directa, porque además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Es operación retorno. Atención, mucha prudencia. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Allí está Alba Aris. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios siniestros en Madrid, de la entrada por la 4 en Aranjuez y por la 6 en Torrelodones. Y en Toledo, la 5 en el Valmojado, dirección a Valcarnero. Tráfico irregular ha sentido Madrid en todas las entradas a la capital. Destacamos la 1 en Lozoyuela y el Molar. También en Cuenca, la 3 en Honrubia y en Toledo, la A42 en Illescas. Dificultades en el Levante, en Girona, la AP7 en Enfocar de la Selva hacia Barcelona, en Valencia la 7 en Loriquilla y en Torrente en sentido A3 y en Murcia de salida por la 30 en Molina de Segura. Y por último encontramos dificultades en el norte peninsular, concretamente en Cantabria en la 8 en Islares hacia Baracaldo y en Vizcaya en la 8 en Muskide, todo dirección en Bilbao.
Uy. Uy, madre, la invasión Star Wars, la querido Diego, imperial. Querida querido Pinilla. Marcote, ponte moño.
¿Qué tal? ¿Cómo os cuelga? ¿Cómo vais? ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver. Un momento, vamos a ver, que hoy es el Día de la Madre. Felicito desde aquí a todas las madres, a la mía. Pues como he dicho con Clavero antes, no puedo felicitarla. Como
sí que
mucho.
Puedes, porque te está echando un vistazo. A ver, sí. ¿Qué crees tú que andas suelto?
O tiro de buija, o sea, cualquier cosa, ¿vale? Yo la felicito.
Tiro de buija, dice. No, ¿qué tal rezar, animal?
Sí. Bueno, a rezar también, que sí. Pero que me refiero, que felicidad, sobre todo felicidades a Mónica Guillor, que es su cumpleaños hoy, nuestra compañera de Herrera en COPE, que es su cumple también. Y que hoy es el Día de la Madre, pero como todos los años hago canciones relacionadas con la madre, hoy he preferido variar, porque hoy ha coincidido que hoy es el día 4 de mayo, que es el día de Star Wars.
Ah,
4 de mayo,
¿sí? Es que es una cantidad de cosas hoy.
Sí.
Pero fíjate, empieza mañana la feria, lo he dicho antes. Tenemos el tema del conclave el miércoles. Hoy es el Día de la Madre. Es que pasa de todo.
Y Marco te sale por Star Wars, ¿qué os parece?
Estupendo.
Bueno, no lo sabía. Aunque es el Día de Star Wars, viene de una vez que estaba haciendo campaña Margaret Thatcher en el Reino Unido, cuando se presentaba aquello de primera ministra, y alguien le mandó un mensaje y le dijo: Maggie, make the fourth Be With You. Fourth es cuatro, cuatro, porque cuatro es tal, porque las elecciones eran este día. Pero claro, hablado en inglés, fourth y force se parecen un poco, y los de Star Wars, que son muy vivos, dijeron, concho, hoy podía ser el día de Star Wars, y es el día de Star Wars. Y entonces, voy a hacer canciones que vayan un poco de eso, del espacio, de las galaxias, la marcha imperial esta que representa Star Wars, que es cuando sale, ¿cómo se llama el malo este? Darth Vader.
Darth Vader. Darth Vader.
Tú eres muy, sois muy de Star
Constantino.
Wars. Constantino. Fíjate que sí.
Yo no soy mucho, ¿vosotros?
Yo tampoco, sí. No. Yo las seis primeras sí. Luego ya con las nuevas he perdido
las
un
otras,
poco lío.
Las otras 20 pero... has tenido lío, sí.
¿Cuántas son? 80, 81, ¿no? Sí. Por ahí, sí.
Bueno, tú eras de...
Sí, me encanta.
¿Tú eres más Trekkie o es de Star Wars?
Esa ya me he perdido.
Bueno, da igual, porque eso no voy a poner canciones de Star Wars, sino que voy a poner canciones...
Yo las seis primeras, esas.
Del espacio, canciones relacionadas con el espacio, la galaxia, los
pero
planetas...
Pero eres de los niños que se enamoraron de la princesa Leia...
Sí, por supuesto, de las ensaimadas que tenía en la cabeza.
Ah, y sí, pero la gente se acuerda de la princesa Leia por el bikini del Retorno del Jedi. Sí. Bueno, que de esto hablaremos otro día, pero canciones eso, relacionadas con el espacio. Hay un músico que era siempre, ha sido muy... muy eso, muy espacial, siempre le ha molado esto, el rollo de la mística, de disfrazarse, David Bowie. Take a look at the low man, meaning of the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling shallow. Is there life on Mars? Bueno, esta canción, lo que se llama Life on Mars, hay vida en Marte, pues aunque habla del espacio, y Bowie, ya te digo, tuvo una época que era el chico de las estrellas, que era así muy espacial, que decía que nos iban a invadir...
Marcianesco.
Nos iban a invadir arañas de Marte y esas cosas. Bueno, esta película... en
realidad. Toco madera.
Todo puede llegar, nunca digas nunca.
Los mismos lunes.
Ojo, mañana, que llevamos unos lunes muy tumultuosos. Bueno, es una metáfora en realidad esta película, o sea, esta canción versa sobre una metáfora para encontrar el sentido de la vida en un mundo muy caótico. Pues, por ejemplo, todo esto que nos está pasando los lunes últimamente, que viene pautado los lunes, que veamos mañana lo que pasa. Bueno, pues Bowie, que le va mucho la zarandaja a esta, pues hablaba de eso, de si hay vida en Marte, como diciendo, ¿qué más puede pasar? Lo mismo mañana nos damos cuenta que hay vida en Marte. Por un poco por el mismo camino y basándose un poco en esta canción y en varias de Bowie, hicieron una versión de Steve Miller Band, los M-Clan.
Esta canción.
Mola muchísimo. La versión original, que habrá gente que lo sepa y otra que no, es de la Steve Miller Band, como he dicho, se llama Serenade from the Stars. Es una canción que pasó un poco desapercibida en su época porque la sacaron de último single del disco, pero sí que ha calado a lo largo de los años en la memoria de todos los músicos y toda la gente que gusta la música. Y los de Tarque, los M-Clan, hicieron esta versión que para la letra se basaron un poco en las canciones de Bowie que van en el Space Oddity, sobre todo. O sea, es una especie de Bowie a la murciana. Son allí de la
tierra.
Que han sido fiestas en Murcia hace poco también, sí. Esto de la huerta, ¿no? Que yo he visto a la gente disfrazada, sí, bueno, también. Disfrazada con los trajes populares.
Por Cartagena, sí.
Sí. Que, claro, que allí como hay tanta huerta y tal, pues se comen productos típicos de la huerta que poco tienen que ver con el espacio, pero esta canción sí, que vamos por ahí. Más canciones relacionadas con el espacio. Miguel Ríos, que le quiero mucho.
El cosmos es tan bien, toca, no lo dudes nunca.
Me encanta.
Miguel Ríos, que está muy pito con 81 años.
Mola mucho.
Está
¿qué
muy
es pito?
Pito, que está muy bien. Está, físicamente está muy pito. No te vayas por ahí. Bueno, a lo mejor también. Pero no te vayas por ahí. Más que nada porque los fisios y las fisios que le tratan las conozco yo y lo llevan con, a él a su mujer y lo llevan como un pincel. Y está estupendo.
¿Qué años tiene Miguel Ríos?
81, poquita la broma. Fíjate, 81. Y todavía el año pasado ya estuvo haciendo gira. ¿Y quién te dice a ti que a finales de este año no vuelve a los escenarios?
Bueno, yo le vi hace no mucho en un festival y estaba el tío.
Yo no me acuerdo cuando vino al programa, pero
me encantó.
Hace un porrón de años.
Está para entrar a vivir, Miguel Ríos. Bueno, en fin, esta canción viene en su Rock and Roll Boomerang, pero me ha parecido más festivo y más gracioso poner la versión que hizo para el Rock in Rio, que es un disco en directo que se emitió en directo en Televisión Española cuando se tocó allá por el año 83, creo que fue, y que fue un bombazo increíble, claro, y que puso en vigor y en valor el rock en este país ya allá por el año 80. Bueno, más canciones del espacio. Esto nos gusta mucho, nos gusta a los Mecano, que le cantaban a la perra Laika.
Pobre perra Laika.
Hombre.
Que la lanzaron para siempre jamás.
Bueno, es una perra astronauta.
Bueno, nunca volvió.
No. Era rusa y se llamaba Laika. Nunca volvió.
Soviética. En aquella época era soviética. Por la Unión Soviética.
No, lo digo porque por la letra estaban, de la canción.
Había como un conglomerado de países que era la Unión Soviética para la gente de la ESO, que no lo habrá trabajado mucho.
Qué cosas tener que explicar esto,
Marcote,
¿eh?
Que te lo decía porque esta canción dice exactamente eso.
No, pero que no está metido. ¿Te has sentido ofendido?
Sí.
Bien hecho. Bueno, es el primer ser, la perra Laika era el primer ser vivo en orbitar la Tierra a bordo del Sputnik 2 allá por el año 57. Que yo hay una cosa que me da mucho que pensar, Cristina, no sé yo por tu pensamiento, bueno, mira, que si en el año 57, en el año 69 ya estuvimos en la Luna, como 60 años después que no hayamos aparecido un poquito por allí a pisar o a pacer por allí...
Raro.
O abrir mercado.
Huele un poco.
Pues
porque
un poco.
Buena parte del motivo para llegar a la Luna fue la Guerra Fría. O sea, costaba tanta pasta y tanto esfuerzo que realmente el motivo, uno de los motivos cruciales, era imponerse a los rusos.
Sí, bueno,
pero y los rusos imponerse a los americanos. Elaborado en el 89, o sea, quitado de en medio ese obstáculo, las prioridades han sido otras. La prueba es que tenemos montones de satélites dando vueltas en torno a la Tierra, mogollón. O sea, que ha habido muchísimo esfuerzo espacial, pero para obtener pasta.
Bueno, pues a ver si Donald Trump, con lo pirado que está, nos lleva otra vez a la Luna, porque yo tengo mis dudas, ¿eh? Porque además se fueron en una caja de cerillas. Que no se
Laika murió la pobre congelada.
Pobre. Sí, claro, porque allí hace frío en el espacio. Y allí no hay sentidos en el espacio, no se huele.
¿No se huele?
No,
porque allí no suena nada, todo es silencio y no... Y ver cómo, bueno, el caso es que no he salido nunca al espacio.
Voy a informarme.
A ver si me lleva el
Deberíamos ir un día.
¿Sabes? Ahí yo me iba ahora mismo.
¿Y sabes dónde podríamos ir? A donde nos lleva Pablo Alborán, a Saturno también.
Saturno, viven los hijos que nunca tuvimos en Plutón. Aún se oyen gritos de amor.
Fíjate, aquí habla de Saturno como la lejanía, la distancia en una relación, pues eso, a veces que tu pareja está en Saturno y tú con los pies en la Tierra, o al revés, y eso, qué bonito canta Pablo Alborán, ¿eh?
Muy bonito.
Pero me da mucha pena esta canción.
Sí,
¿Qué quiere decir que en Saturno están los hijos que no hemos tenido?
Por eso, que tú estás en una distancia, estás lejos de mí.
Aunque estemos juntos, efectivamente. Qué horror, a mí no me pongas triste.
Que Pablo Alborán también, ojo, que es actor, que estoy viendo una serie de hospitales que se llama Respira,
¿sí?
Que está en una plataforma que empieza por N y termina por Netflix.
¿Qué tal está?
Bien, mola muchísimo ese actor.
Está haciendo sus pinitos.
Está haciendo...
No, me refiero a la serie Respira.
Muy bien, y Pablo Alborán también, para entrar a vivir con Miguel Ríos. Bueno, la siguiente canción, atención, estoy obligado por mis hijas, porque claro, es una canción que la usamos de talismán para aparcar. O sea, cuando tenemos problemas para aparcar en el coche, me dicen mis hijas, por favor, papá, pon las del espacio.
¿En qué momento ganaste esta carrera? La velocidad le gusta, no pregunta y acelera. Nos fuimos echando humo.
¡Anda! ¡Mira Pinilla! ¿Eh?
No, sí, es un bailongo.
¿Cómo se arranca el tío? Bueno, los del...
¿También para aparcar? No. Cada uno tiene su técnica para aparcar. Yo digo San Agapito, encuéntrame un sitito, ¿no?
A ver si... Yo lo digo con San Antonio. San Antoñito, encuéntrame un sitito.
Pues
y a mí no me falla.
Hasta que sale uno.
A mí tampoco me falla,
¿qué tal te funciona San Agapito?
Bien, muy bien. Normalmente muy bien.
Tremendo. ¿Y sin el haga? ¿Qué tal? Bueno, en fin. ¿Qué tal? Que mis hijas, para aparcar, dicen, papá, es verdad, y asquerosamente cierto, que cada vez que ponemos esta canción y hay necesidad de aparcar, se aparca. Bueno, la canción se llama Los del Espacio, fíjate sí. si son fantoches estos traperos y tal, que se llama Los del Espacio como si fueran ellos estrellas en un firmamento. Que sí, ojo, que toda esta gente, que el Tiago, PZK, María Becerra, Duki, Emilia, toda esta gente que sale, son muy, o sea, que están muy arriba en el Star System, pero de sí. ahí a ti mismo decirte que es estrella Los del Espacio...
no tendrán abuela.
Ya está bien. Claro. Es que sí. los argentinos, hay algunos argentinos porque sí, que son un poco así. Bueno, vamos con dos canciones que han viajado por el espacio. Una está. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Bueno, en realidad la que fue lanzada fue la original de los Beatles, pero a mí me gusta más esta versión que hace Fiona Apple, que sale en la película de Pleasantville, que es una de mis películas favoritas, que es una canción que lanzó la NASA a la estrella Polaris en el 2008, siendo
pero la versión Beatles.
La Beatles, sí, pero que ya te digo que Beatles se suena mucho aquí y me ha parecido darle otra otro color en la paleta.
Sí, muy bien.
No, lanzó la canción. Es una sonda, que se le muere una sonda. Pues es un mensaje musical interestelar que lanzó la NASA.
Por si acaso, para cuando vengan los que los lunes van a venir.
Eso es. Mañana vendrán cantando esta canción o esta otra que tiene mucha más marcha. Este es Chuck Berry, no Chuck Norris, como dijiste tú un día, no quiero recordarlo. Y esto fue en el año 77 que lanzó la NASA a través de las sondas Voyager, que deben ser unas naves que mandan por allí. Hicieron una compilación con un disco de oro, que llaman ellos, con diferentes sonidos del planeta Tierra, mucha música clásica, mucho ruidito para eso, para cuando vengan a visitarnos los muchachos.
Van a venir bailando.
Pues con esta nos vamos, que me encanta muchísimo. Chuck, ¿no?
Mandaron Chuck, es la única así de rock que mandaron.
Ah, que te queda, todavía te queda espacio, estoy viendo.
Sí,
un
bueno,
minuto y medio te
pero
queda.
Pero que pues eso, quería aprovechar para decir eso, lo del espacio, que mañana yo estoy expectante porque llevamos varias semanas con tumulto los lunes, y tenemos se nos murió el Santo Padre hace dos lunes, el lunes pasado el apagón, y yo lanzo una apuesta para ver qué pasará.
¿Qué pasará?
Y entonces, mi apuesta es esta, que mañana, lo he visto en muchos twitters y...
Memes, ¿no?
Y... memes y tal, que mañana se vienen los marcianos.
Yo,
no estaría mal,
Me parece bien, bien, porque en un momento dado nos hubiese sobresaltado, pero ahora no. Dice, oye, ¿quieres una cerveza?
Vengan correctos, bien vestidos.
Sí. Efectivamente.
Yo me he duchado, por si acaso, que luego hay mucha gente que dice que te como cuando te, que te absorben y te llevan al... como que te raptan, ¿no? ¿Cómo se dice?
No, que te abducen.
Abducen.
Y entonces luego lo mismo te hacen tactos y cosas de esas, y entonces hay que ir duchado y limpio porque los marcianos nunca se sabe.
Nunca limpia. Se sabe.
Pero vamos, con mucha tranquilidad, no sí, perdáis no, el pánico. No, no. Luego ya
favor,
tardaremos un tiempo
gracias.
En daros la razón de su llegada. Pero prisa no hay ninguna. Querido Marcote.
Que os quiero mucho, Pinilla, que creo que nos abandona, pero que volverá, que... Ha sido un placer, que te quiero
el
mucho.
El placer es mío, siempre.
Lo voy a besar. ¿Se puede besar en la antena?
Sí. Bésalo. Bésalo.
Es bonito.
Marcote, ponte moño.
¿Qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en @findesemanacope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú, que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
When my chin is on the ground, I pick myself up.
No me lo puedo de creer, siempre os lo digo. Hay que ver cómo se nos pasa el fin de semana. Se acabó lo que se daba, queridos. Diego.
Volado.
Se acabó volando. Lo que se daba y también tenemos que despedir a Diego Pinilla. Nos duele un montón, la verdad, porque cada vez que alguien se incorpora al equipo y lo enriquece de esta manera, humana y laboral, pues es un dolor tener que separarnos, ¿no? O sea, Pinilla ha acabado su estancia en COPE y realmente ha sido enorme. Cumplidor, trabajador, animoso, buen compañero, inteligente y de verdad que nos hemos sentido súper a gusto con él.
Y yo con vosotros. Con vosotros más. Quería deciros, ahora que tengo esta oportunidad, quería agradeceros enormemente que me hayáis acogido con los brazos abiertos todos los integrantes de este equipo. Todo el equipo humano es fantástico. Es una maravilla trabajar con vosotros. Yo he estado encantado. Encantado y seguro que vamos a seguir manteniendo contacto porque yo voy a trabajar para ello, así que
bueno,
nos
el mercado está
viendo.
Deseando que venga gente competente como Pinilla. Cualquier ayuda que necesites nos la pides y si COPE necesita refuerzos, pues desde luego tendrá aquí una opción maravillosa, ¿no? Empieza una semana que sin duda va a ser súper interesante. Vamos a ver si Bolaños nos dice algo de lo que ha pasado con la electricidad, porque ya es hora. Tenemos también el comienzo de la Feria de Sevilla para los muy aficionados a estos fastos divertidísimos. El miércoles empieza el cónclave, con lo cual probablemente el próximo fin de semana hablaremos de un papa nuevo. Es con toda facilidad, facilidad, sí. Efectivamente.
Os estaré escuchando.
¿Y qué más tenemos que contar?
¿Qué más tenemos que contar? ¿Cerramos con los oyentes? ¿Nos damos un poquito de bola?
Ah, por cierto.
Hay que comentar una cosa, sí.
Lo del brazo, ¿no?
Lo del bracete,
hay que aclarar.
Sí. Mucha polémica desde que ayer introdujese un oyente la pregunta sobre quién tiene que ir en qué lado del padrino, la novia, a la hora de entrar en la iglesia y cómo sale del brazo del novio.
Que si por la derecha, que si por la izquierda, que si del brazo del novio, que
un poco
si
de
la
dislexia,
novia.
Por aquí,
bueno,
por allá.
¿Qué nos dicen por aquí? A ver, la mujer siempre va a la derecha del hombre, entre o salga de la iglesia. Y en el altar, el novio y el padrino sentados uno al lado del otro a la derecha. Y la novia y la madrina a la izquierda. Dice, solo hay una excepción.
La excepción se refiere al monarca, al rey, que puede ir siempre a la derecha, pero que en ocasiones incluso declina este privilegio. En el resto de las situaciones, ministros, por ejemplo, y cualquier cargo público, las mujeres siempre a la derecha, o por dentro en la calle o por la acera, o sentados en el pasillo de una iglesia o en el teatro. O sea, esta es la circunstancia que prometimos aclarar definitivamente y que hemos aclarado con un experto.
¿Tú crees?
La resolución, sí, yo creo que ya está más que aclarado.
Veremos qué pasa el próximo fin de semana.
Tenemos que decírselo a Carmen. La semana que viene se lo tenéis que decir que ya está aclarado y que si ella entró a la iglesia por la izquierda, se confundió.
Bueno, o que es muy original, porque claro, esto también. En definitiva también es sometible a la libertad, ¿no?
También.
¿Y sobre qué cosas hablaban los oyentes?
Pues sobre el apagón y gente que no se equivocó, por ejemplo, a la hora de comprar un coche eléctrico como nuestro oyente, porque mira lo que hizo.
Mi casa la verdad es que se llevó bastante bien porque gracias al vehículo eléctrico se pudo enchufar a la corriente de la casa y dar servicio. Entonces no perdimos ni frigorífico, ni microondas, ni nada. Entonces al final estuvo bastante, a ver, dentro de lo que cabe, por supuesto, bastante agradable en el sentido de que pudimos ir hablando con vecinos e ir dejándoles un enchufe para que pudieran calentar comida, sobre todo para los móviles que se quedaban sin batería, aunque de poco valían.
Ahí lo tienes. El coche eléctrico, ¿eh?
O sea, pero ¿cómo al propio
lo
coche?
Increíble, ¿no?
Sí, supongo que tendrá una especie
un almacenador,
de una especie
una batería.
De la batería del coche, obviamente, ¿no? Pues
claro.
Estaba cargada, sacaron un enchufe pues con diferentes con un adaptador, supongo, ¿no?
Se podrá extraer, sí, a lo mejor.
Y hay tiras de batería del coche.
Mira qué uso del coche eléctrico, sí. Como mechero.
Bueno, lo que habéis comentado antes, que algunos incluso se quedaron sin agua.
Buenos días, fin de nautas. Me acuerdo que me crucé con mi madre y le dije, no hay luz. Y mi madre, vamos, tan tranquila. Empezamos a oír las noticias de que era un apagón en España y mi madre ni se usó, ni se complicó, ni se... Como tiene 88 años, ha vivido mucho. Su infancia prácticamente la vivió sin luz. Pero cuando la dije, mamá, No hay luz, pero es que tampoco hay agua. Amigo, cómo cambió la cosa. No sabía la cantidad de cosas que me dijo en un momento.
Me encanta. Es de estas personas que por vivir muy alto, ¿no? O en un lugar en alto en Barcelona o en otros
el suministro
lugares.
Va por bomba eléctrica.
Claro, no pudo recurrir al agua. Qué graciosa.
Si no hay electricidad no pasa nada. Ahora el agua no me la toques, ¿eh?
Y los españoles además son limpísimos.
Menos mal que era de día, que eran las 12 del mediodía, había sol, ¿eh? Porque esta gente lo hubiera pasado mal si ocurre de noche.
Pues yo vivo sola y a mí me da mucho miedo la oscuridad, cosa por la que todo el mundo se ríe mucho de mí. Entonces, pues el día del apagón yo me llevé una alegría enorme al comprobar que en cada una de las 5 estancias de mi casa tengo una linterna operativa con sus pilas en uso y estuve tan contenta y tan tranquila. La despensa con comida y la casa con luz, así que pues tan contentita.
Y tan a gusto, con comida y con luz.
Pues con este mensaje feliz cerramos este programa, del que te tenemos que decir que ha sido jefa Marci Ortega. Diego González es el lugarteniente, Paloma Paulete es la hippie, Laura Rubio es la sirena y Jesús García Ercilla es el listo. El control hoy ha sido de Natalia Escobar y el central de Fernando Rodríguez, y este programa está especialmente dedicado a Diego Pinilla, que durante muchos meses ha demostrado ser el noble baturro. Gracias de verdad, buen camino todavía, y en lo que podamos ayudar aquí nos tienes. Cristina López Schlichting te dice adiós, España. Siempre hay algo que pedirle. Despierta, tienes que verla en la calle, tienes que hablarle de cerca. Despierta, despierta, no dudo, pero despierta. Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Estoy construyendo mi camino para ser el mejor jugador de la historia. Es mi sueño, pero una de las claves para mí es el disfrutar.
Carlos tiene que elegir quién quiere ser.
Quiero decidir yo, y si me equivoco, me quiero equivocar yo.
Carlos Alcaraz, A mi manera, una serie de deportes de Netflix, ya disponible solo en Netflix.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí, que nunca me han puesto una multa? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Pues a ver cómo organizan el lío que han montado con lo de las balas israelíes. ¿Por qué? Pues porque se va a tener que pagar a los israelíes por no comprarles balas. Dinero público en cantidad de 6 millones y medio de euros para darle contento a Sumar y que así se trague el plan de rearme como se lo ha tragado.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Hoy concluyen los 9 días de celebraciones en sufragio del Papa Francisco. Las miradas están puestas en el cónclave que a partir del miércoles elegirá el próximo obispo de Roma. La expectación es máxima. El pontífice es el sucesor del apóstol Pedro y una autoridad moral a la que mira el mundo. La dinámica de la lección en la Capilla Sixtina remite a una tradición multisecular que genera curiosidad y alimenta fantasías, algunas con notorio éxito literario y cinematográfico. Sin negar la trascendencia de lo que sucederá entre los muros hasta que emerja la fumata blanca, estos días tienen lugar los debates decisivos que decantarán la elección. Con el colegio cardenalicio más internacional de la historia, las congregaciones generales previas al cónclave permiten a los electores conocerse mejor. Son también el marco para debatir sobre los retos en la Iglesia y el mundo, tarea facilitada por